El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y reiterándoles una vez más nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos entonces a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Palabra del Señor.
Yo también quiero unirme al saludo del Padre Fernando para desearles a ustedes un día feliz en este domingo, en que nos unimos todos a través de esta emisora KELIOX para escuchar este programa Semillas de Esperanza. Es una mañana llena de alegría por las bendiciones del Señor. Es un día más que el Señor nos ha regalado, un domingo más que tenemos la oportunidad seguramente de participar de los sacramentos, de la Santa Misa, de la Eucaristía. Y los que no podrán acercarse a la iglesia, pues seguramente estarán acompañando esta celebración eucarística a través de la televisión, a través de la radio. Y qué bueno que tengamos este medio de comunicación para acercarnos los unos a los otros y compartir esta experiencia maravillosa de Jesús. Los capítulos del 15 al 17 del Evangelio de San Juan nos presentan varias enseñanzas de Jesús que el evangelista ha unido y ha colocado aquí en el contexto amistoso y fraterno del último encuentro de Jesús con sus discípulos. Los evangelios de hoy y los que se mirarán durante estos días presentan una parte de la reflexión de Jesús sobre la parábola de la vid. Para entender bien todo el alcance de esta parábola, es importante estudiar bien las parábolas que Jesús usó. Y es igualmente importante observar de cerca una vid o una planta para ver cómo crece y cómo se enlaza tronco y rama, y cómo el fruto nace del tronco y de las ramas. En el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo de 1 y 2, Jesús presenta la comparación de la vid o de la planta. En el Antiguo Testamento, la imagen de la vid indicaba el pueblo de Israel. Lo menciona Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2. El pueblo era como una vid que Dios plantó con mucho cariño en las costas de los montes de Palestina. Lo encontramos en el Salmo 80, versículo 9. Pero la vid no correspondió a lo que Dios esperaba. En vez de unos racimos de uva buena, dio un fruto amargo que no servía para nada. Isaías 5, 3. Jesús es la nueva vid, la vid verdadera.
En una única frase, Él nos da toda la comparación. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. La poda es dura, pero es necesaria. Purifica la vid para que crezca y produzca más frutos. En el Evangelio de Juan que venimos reflexionando, capítulo 15, versículos del 3 al 6, Jesús explica y aplica la parábola. Los discípulos ya son puros, ya fueron podados por la palabra que escucharon de Jesús. Hasta hoy, Dios hace la poda en nosotros por medio de su palabra, que nos llega por medio de la Biblia y de muchos otros medios. Jesús alarga la parábola y dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. No se trata de dos cosas distintas, de un lado la vid, de otro los ramos. No, no hay una vid sin ramas. Nosotros somos parte de Jesús. Jesús es el todo. Para que un ramo pueda producir fruto, debe estar unido a la vid. Solo así consigue recibir la savia. Sin mí no pueden hacer nada. Ramo que no produce fruto es cortado. Se seca y se le recoge para quemarlo. No sirve para nada, ni siquiera para hacer leña. Permanecer en el amor es la recomendación de Jesús. Nuestro modelo es aquello que Jesús mismo vive en su relación con el Padre. Él dice, como el Padre me amó, yo también los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Insiste en decir que debemos permanecer en Él y que sus palabras deben permanecer en nosotros. Y nos llega a decir, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pues lo que el Padre más quiere es que nos volvamos discípulos y discípulas de Jesús y así demos mucho fruto.
Esta temporada litúrgica no es meramente el tiempo entre la resurrección y el tiempo de que celebramos el día de Pentecostés, sino que sirve como oportunidad para repasar lo que ha sucedido en la historia de la salvación. Desde el Adviento, las congregaciones que siguen con alguna disciplina el leccionario común revisado han tenido la oportunidad de considerar el desarrollo de la vida de Jesús desde la perspectiva de los evangelios. Pero no solo sobre la vida y misterio de Jesús, sino estos conectados con los textos proféticos o de la historia judía, con salmos y con también epístolas o cartas que se encuentran en los textos históricos de la iglesia en el Nuevo Testamento en el siglo I, a la altura que nos encontramos en la narrativa que ha desarrollado el leccionario, ya estamos llegando a la posteridad de la temporada de la recordación. Este tiempo es importante para adentrarnos a la temporada de la proclamación. Es el tiempo del testimonio. Es el tiempo de vivir la experiencia de la resurrección. Y también a partir del momento después de celebrado Pentecostés viene lo que nosotros le llamamos en la iglesia el tiempo ordinario, que es el tiempo de la iglesia.
Jesús continúa presentándose a través de estos discursos ante sus discípulos justo antes de los sucesos de la pasión. Esta ubicación sugiere cierto sentido de urgencia, es decir, este es el último momento para compartir con los discípulos esas enseñanzas que les prepararán para la prueba de la pasión y para lo complicado del ministerio al que han sido llamados. Respecto al tiempo litúrgico parecería al revés, pero respecto a la expectativa del tiempo ordinario, ese momento en el calendario litúrgico en el que somos enviados a proclamar, existe el mismo sentido de urgencia. Las lecciones de Juan son, en últimas, lecciones de invitación a que seamos, a que estemos muy unidos a Jesús, que es la vid verdadera, ese árbol donde debemos abrevar siempre. Estamos compartiendo una historia a través de la cual Jesús busca representar algún aspecto del reino de los cielos venido a la tierra en imágenes o lenguajes coloquiales. Jesús hace una comparación de sí mismo buscando una imagen que evoque un sentido de relación y de dependencia que igualmente ponga en perspectiva la meta apostólica en medio y o a pesar de las circunstancias. Y es que siempre es importante entender las circunstancias para poder hacer mejor relación y uso de las imágenes provistas en el Evangelio. Jesús, pues, hoy se presenta como la vid verdadera que nos invita a estar unidos a Él.
Es muy importante ver que la imagen de la vid, como la presenta Jesús, no solo habla del propósito, sino que también habla de mantenimiento. No solo hay una vid, una planta, en la imagen que presenta Jesús, también hay un jardinero. El creyente y la iglesia no están llamados a dar frutos, sino que Dios, unidos a Dios, en la construcción de una comunidad, unidos a la vid que es Jesús. Y no solo vemos el llamado a advertencias de esta manera por Jesús, sino a construir nuestra propia vida en la vida de Jesús. Jesús, la vid verdadera, y nosotros somos las ramas que unidas al árbol, unidas al tronco, estaremos dando frutos de salvación, frutos de caridad y de paz.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Entramos entonces, estimados oyentes, a nuestro tema del día. En esta sección vamos a contemplar a Jesús, la vid verdadera. Las viñas son algo familiar. La gente pasa por ellas en su camino de sitio a sitio. Algunos tienen su propia viña o trabajan en una viña. Saben discernir una rama fructuosa de otra que roba la vid de su energía. Podan las ramas infructuosas y se sienten satisfechos de su obra quirúrgica. El podar puede parecer cruel, pero renueva la vitalidad de la planta. Ramas inútiles roban la fuerza de la planta. Dejarlas ahí no cumple ningún propósito y reduce el valor de la viña. El labrador, con todas las ramas infructuosas y encontrándolas inútiles, las quema. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que es mío no lleva fruto, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, la limpiará, para que lleve más fruto. Y ustedes son limpios por la palabra que los he dicho. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. En este evangelio, Jesús utiliza la metáfora de yo soy en varias ocasiones. Yo soy el pan de vida, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Jesús se identifica con su mensaje y con su propia palabra.
Y este lenguaje utilizado por Jesús, yo soy, hace pensar del encuentro de Moisés con Dios en el arbusto. Ustedes lo recuerdan, cuando ardía, que no se consumía, y que Dios se identificó a sí mismo diciéndole a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Lo encontramos en el Éxodo 3:14. Es decir, yo soy es Dios. Y esta metáfora de yo soy, o esta forma de hablar, yo soy, identifican a Jesús como Dios. Esto concuerda con la declaración inicial de este evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y estaba con Dios. Esta es la última de las metáforas de yo soy en este evangelio. Como otras metáforas u otras formas de hablar de yo soy pan, yo soy la luz, como decía el padre Fernando ahorita, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, etc. Esta forma de hablar, estas metáforas de la viña, son seguras que nos conforta, que nos ayudan. Para un pueblo nómada, un pueblo que va de un lado para otro, una viña es símbolo de asentamiento, de estar en un lugar, de llamar a un lugar su hogar. Cuando Jesús se identifica con la vid verdadera, está implicado que existe una vid falsa. Los pasajes del Antiguo Testamento citados anteriormente dejan claro que Israel ha sido una vid falsa. Y mi padre es el labrador. Esto quiere decir, o esto sugiere, que el padre es superior, pero también sugiere una gran mutualidad, una vida en común. La vid depende del cuidado y el alimento que el labrador le proporcione, pero también el labrador depende de la vid y de su producto, de su fruto. Cada uno le da vida al otro y toma vida del otro. Esto es muy importante en la experiencia de vida cristiana. Somos parte de Jesús, anunciamos a Jesús, nos nutrimos de Jesús y damos testimonio de Jesús. Aunque esto puede llevar a la metáfora demasiado lejos, no podemos reiterar suficiente la mutualidad que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, yo y el Padre somos una sola cosa.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día aquí en Semillas de Esperanza. Jesús, la vid verdadera. El Padre Labrador provee dos servicios para alentar la productividad de la vid. Primero, todo rama que no da fruto se corta. Y segundo, todo aquel que lleva fruto se limpia para que dé más fruto. Es importante anotar que, sea la vid fructuosa o no, el labrador lleva un cuchillo afilado. Si la rama no produce, el labrador la corta. Pero si la vid produce, el labrador aún así la poda para mejorar su fruto y que sea abundante. Esto nos debe instruir. Nos gustaría pensar que el Padre cortará la rama que no produce y que perdonará la rama que sí lo hace. No obstante, y el cuidado cariñoso del Padre significa estar bajo el cuchillo afilado del labrador. Esto significa que nosotros, como fieles discípulos, podemos esperar que el dolor sea parte de nuestras vidas. Esto puede ser difícil de aceptar. No es decir que al podar, cortar dolorosamente las ramas, signifique que los que sufren dolor serán cortados de Dios, dejados heridos o los creyentes confundidos y enojados. No es el sentido. Es saber que tenemos que dar fruto porque Dios es el labrador.
El autor del libro de los Hebreos lo explica de una manera muy, muy interesante. Él dice, el libro de los Hebreos dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Continúa diciendo el libro, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. La disciplina del padre y el podar del labrador son dolorosos, pero también beneficiosos. Esto es importante. Esto es una reflexión que hay que tener en cuenta para nuestras vidas. Necesitamos, de alguna manera, el sufrimiento, el dolor de arrancar de nuestra vida el pecado, de arrancar nuestra vida las injusticias, para así producir frutos de justicia y de paz. Esto es importante también para recordar por qué la vida tiene dolor. Y este texto nos asegura de que nuestro dolor no es necesariamente señal de que Dios está descontento o que nos está castigando. Al contrario, el dolor bien puede ser señal de que Dios aún está amándonos y haciendo de que nuestras vidas, ayudadas por el viñador, se conviertan en verdaderos campos que dan frutos. Jesús sigue adelantando a sus discípulos. Ya ustedes son limpios por la palabra que les he dicho. Al lavar los pies durante la Pascua, en la última cena, nos dimos cuenta cómo Jesús decía esto. El que está limpio no necesita lavarse más que los pies, porque todo está limpio. Y ustedes están limpios, decía Jesús a ellos. La excepción en Judas, que fue el que lo traicionó, ahora de nuevo les declara limpios. Los discípulos han visto, han creído, y obedeciendo la palabra de Jesús, aunque aún no la hayan comprendido por completo. La palabra de Jesús tiene el poder de limpiar cuando creemos y cuando la obedecemos. Por lo tanto, esa invitación de Jesús a que nos dejemos purificar en nuestro camino de santificación es importante para nuestro bien, para el bien de nuestra comunidad, para el crecimiento en nuestra santificación.
Es bien interesante, estimados oyentes, el que podamos ver la relación que existe entre Jesús como la vid verdadera y nosotros, sus seguidores, como las ramas que debemos estar unidos al tronco que es Cristo. Hay un juego de palabras en estos versículos 2 y 3 que solo es aparente en el lenguaje griego. El labrador dice, toda rama que en mí no me lleva al fruto, la quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, la limpiaré, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios, hemos venido insistiendo. ¿Cómo nos limpia Jesús? Por la palabra que nos ha hablado. Parece que el autor escogió estas palabras tomadas en cuenta y tomando en cuenta su valor literario. Como la rama no puede llevar frutos si no está unida al tronco, así nosotros, si no estamos unidos a Cristo, que es la vid, no podemos dar fruto. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que está en mí y yo en él, ese lleva fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. El que en mí no está, será echado afuera. Como mal una rama que no da fruto y se secará. y los escogen y los echan al fuego y arden. Si estuvieran en mí y mis palabras estuvieran en ustedes, pedirán todo lo que quieran y se les concederá, nos dice el Señor. Miren la fuerza de la obediencia a la palabra del Señor. Si estamos con Jesús, podemos pedir lo que sea y se nos otorgará, porque Él nunca nos defrauda, Él no nos abandona y Él está dispuesto a cumplir siempre con sus promesas. La invitación entonces es a estar unidos a Jesús como los sarmientos para poder dar fruto abundante.
Alguna vez decíamos en un encuentro, en un retiro, creo, que nuestra vida actual es una vida un tanto indolora. Nosotros no permitimos el dolor y por lo tanto se nos hace difícil renunciar a muchas cosas que podrían afectar de alguna manera el crecimiento espiritual. Dejémonos guiar y dejémonos corregir por la palabra de Jesús, aunque en algunos momentos sea difícil de aceptar y en que algunos momentos golpea nuestro sentimiento y nuestro egoísmo, pero es necesario que seamos purificados para que alcancemos ese encuentro un día definitivo con el Señor, que como hemos dicho en los domingos anteriores, es nuestro buen pastor, que hoy se presenta también como la vid verdadera. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
En este acontecer eclesial compartamos con nuestros estimados oyentes algunos consejos que da el Papa para que el matrimonio dure toda la vida. ¿Es posible que hoy un matrimonio dure toda la vida? Para el Papa Francisco es posible con la gracia de Dios. Y si los esposos se esfuerzan para resolver los problemas que pueden surgir en el camino. El pontífice abordó la catequesis de la audiencia general y, a diferencia y la complejidad entre hombre y mujer, recordó que el vínculo matrimonial y familiar es una cosa seria. Lo es para todos, no solo para los creyentes. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución. Para resolver sus problemas de relación, el hombre y la mujer deben, en cambio, hablarse más, escucharse más, conocerse más, quererse más, nos explicó el Santo Padre.
Ese es muy interesante esta reflexión que hace el Papa Francisco. Y deben tratarse con respeto, que es el punto fundamental de las parejas, y cooperar con amistad, con estas bases humanas sostenidas por la gracia de Dios, es posible proyectar la unión matrimonial y familiar para toda la vida, dijo el Papa Francisco.
Con esta invitación del Papa despedimos nuestro programa en esta mañana de domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.